¿Quién no tuvo problemas esta semana? Ninguno. Bueno, pues no piensen sus problemas ahorita, relájese, esté tranquilo, pongamos nuestro tiempo en manos del Señor y vamos a aprender. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué les parece el nuevo look de la clase? Y bienvenidos a los que nos visitan también por internet. Muy pipiris, nice, ¿no? Y gracias por los que nos ven por internet también. Gracias por estar con nosotros. Estamos finalizando hoy la mini serie de ¿Por qué no soy musulmán? Esta es la cuarta y última clase. El tema de hoy es sumamente importante. Si uno quiere entender el Islam, el islamista radical, ¿por qué hay terroristas? ¿Y por qué en las noticias todo el tiempo nos están diciendo que el Islam es una religión de paz? ¿No ven eso en las noticias todo el tiempo? El presidente anterior, Obama, decía que los valores del musulmán son pacíficos, que el Islam es una religión de paz. Bueno, vamos a ver por qué hay esos dos polos. ¿Por qué por un lado estamos escuchando en las noticias y de gente importante todo el tiempo que el Islam es una religión de paz? Y por el otro estamos viendo atentados terroristas todo el tiempo. Y nos dicen, no, es que eso no es el Islam. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente hay musulmanes radicales y musulmanes pacíficos. Eso es una realidad. Lo que tenemos que hacer como buenos estudiantes es ver qué dicen sus fuentes de ellos, no qué dice la gente o qué dicen las noticias. Si queremos saber y entender una ideología, tenemos que ir a sus fuentes. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar para saber de dónde viene esta ideología? El Corán y el Hadith. El Hadith son dichos y historia de Mahoma. Entonces, cuando uno estudia la Biblia y cuando uno va a hacer exégesis o estudio bíblico, ¿qué es lo que se nos dice? Hay que estudiarla en contexto, en su contexto histórico. Por eso eso es lo que vamos a hacer. Hay una gran confusión ahorita en la gente de ¿cuáles son las causas de que haya musulmanes radicales y otros musulmanes pacíficos? ¿Es la pobreza? Algunos dicen es la pobreza. Otros dicen, bueno, la raíz viene del Islam mismo, de las mismas creencias del Corán. Yo creo que cuando damos respuestas unidimensionales, nos vamos a quedar cortos. Tiene varias dimensiones el yihad, y el islamista radical tiene diferentes razones por las que es radical. Cuando abrimos el Corán y empezamos a leer, va a ser confuso, porque vamos a empezar a leer cosas como esto. En el Sura 256 dice, no está permitido forzar a nadie a creer. ¿A creer qué? A creer en el Islam. ¡Ah, qué chistoso! Pero después uno lee el Sura 9:29 y dice, combatid a quienes no creen en Alá ni en el día del juicio. ¡Caray! ¿Qué pasó? Parece contradictorio esto. Por eso una lectura superficial del Corán, desligada del contexto histórico del Corán, no nos va a dar la respuesta correcta. Aquí lo que tenemos que entender es los tres pasos del yihad. Esta serie, esta clase, si le queremos llamar algo, va a ser los tres pasos del yihad. Y vamos a ver al final tres condiciones necesarias para que un musulmán sea radical. Hay tres condiciones necesarias para que un musulmán sea radical. Ahora, quiero aclarar algo desde el principio, por si hay alguien que es musulmán que está viendo esto, o si ustedes tienen la experiencia de hablar con un musulmán, Quiero aclarar esto, que quede muy, muy, muy precisamente establecido. Cuando ustedes hablan con un musulmán, no necesariamente está tratando de dominar el mundo y de engañarnos. Sinceramente, muchos sí creen que el Islam es una ideología pacífica. Muchos sí lo creen sinceramente. Pero mi argumento aquí es que es por ignorancia. Vamos a ver por qué. Entonces, estos son los tres pasos del yihad. Si uno se pone a ver cómo es el Islam, pensemos en un árbol, por ejemplo, en un roble. Un roble, cuando es sembrado, es una semillita de este tamaño. Se siembra, empieza a crecer, empieza a echar raíces, tiene una etapa de germinación y empieza a crecer. Y ya cuando es un árbol maduro, para tirar ese árbol se necesita una hacha, porque ya están bien establecidas sus raíces. Bueno, el Islam es algo similar. El Islam se mueve, y aquí estoy hablando del Islam radical. El islamismo radical se mueve en tres pasos. Y esto tiene un espejo con lo que estaba haciendo Mahoma. Si se acuerdan, en la vida de Mahoma, ¿dónde empezó él su carrera ministerial, por decirlo así? ¿En qué ciudad? En la Meca. Y en la Meca lo que empezó a hacer ahí él es a obtener estas revelaciones del ángel de Gabriel por parte de Dios, según esto. Y empezó a obtener estas revelaciones y empezó a criticar a los que estaban en la Meca, que eran politeístas. Empezó a criticar a los politeístas y entonces tuvo que salir de ahí porque estaba causando división. Estaba causando división entre las tribus y entonces lo echaron para afuera. ¿Y a dónde se fue después?
Medina.
A Medina. Entonces, tomemos eso como parte del contexto histórico. Entonces, vamos a ver estos tres pasos del yihad. Sucede que en el contexto histórico, cuando Mahoma era minoría, es decir, cuando él estaba en la Meca, y que él era la minoría, y que la gran mayoría tenían otra creencia de otras religiones, estamos en el paso uno del yihad. Estamos en el paso uno. Y aquí, este es el paso uno. El principio es este: si el musulmán es minoría y no puede ganar en confrontación armada contra el infiel, el Corán comanda a promover la paz y predicar un mensaje de tolerancia. Eso es lo que hizo Mahoma. Cuando él era minoría en la Meca, cuando estaba rodeado de enemigos, él es lo que hizo, es hablar de un mensaje de tolerancia, de aceptación, de todos. Es representativo el primer pasaje que vimos. No hay que forzar a nadie. Esa es la idea básica de esto. Entonces, cuando les decía, ejemplo, Mahoma y su minoría en la Meca criticaron pacíficamente a los politeístas esperando un juicio futuro. Y entonces, este es el primer paso del yihad. Si pudiéramos ponerlo en una sola palabra, es el eslogan de coexiste. ¿Sí? Cuando estás rodeado de enemigos, coexiste con ellos, sobrevive. Ese es el paso uno. ¿Qué es eso? ¿Un pan o un perro? ¿Sí? La idea es mimetizarse en el ambiente.
Perro caliente.
No sé, me pareció muy curiosa la foto y la puse. Confúndete. Confúndete con el ambiente. Mézclate en el ambiente y llévatela tranquila. No hagas olas. Como decimos en México, flojito y cooperando. Ese es básicamente el paso uno del yihad. Un pasaje representativo del paso uno. van a ver aquí mensajes de tolerancia. Este es el tipo de mensaje que los musulmanes en el oeste utilizan para decir, no, es que el Islam es una ideología totalmente pacífica. Por ejemplo, dice en el Sura 109, dice, di, oh Mahoma, oh incrédulos, en el nombre de Alá, clemente y misericordioso, di, oh Mahoma, oh incrédulos, no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, y jamás adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro, vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Como quien dice, tú tus canicas y yo las mías, y no nos metemos en problemas. ¿Sí? Ese es un pasaje representativo. Pero sabemos que para Mahoma esto era solamente el principio.
Una preguntita, cuando dice Sura 109, ¿eso es Sura 109 en el libro del Corán?
En el Corán. Sí, exactamente. Entonces, esto sabemos que era un principio, pero lo que sabemos históricamente es que cuando Mahoma recibe esta revelación, ya está preparándose para conquistarlos. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más a detalle de esto. Aquí es donde entra la famosa doctrina de taquía. La doctrina de taquía del musulmán dice que uno puede engañar, incluso mentir, siempre y cuando eso ayude al avance del Islam. Ahora, no quiere decir que todos los musulmanes van a usar esta táctica. De hecho, la mayoría de los musulmanes con los que ustedes y nosotros nos vamos a topar aquí, no saben de esto. ¿Sí? Porque lo reciben todo ya digerido por el imán. El imán les dice, ustedes no deben leer el Corán por sí mismos, no lo pueden interpretar. El imán es el que tiene la autoridad para interpretarlo. Entonces no es como que los musulmanes se sientan y vamos a hacer un estudio coránico. ¿Sí? No hay tal.
Pero como me perdí las otras clases, más, los musulmanes tienen como meta convertir a todos los gentiles en musulmanes.
Depende, okay. No todos. Hay algunos que son musulmanes.
O el Islam tiene.
El musulmán radical sí. El musulmán radical sí. Porque el musulmán radical, y el argumento simplemente es este, el musulmán que entiende el contexto histórico de Mahoma en conjunción con el Corán y el Hadith, su conclusión lógica es, debemos hacer lo que nos dice Sura 9, que fue lo último que escribió, que recibió Mahoma como revelación y que se escribió en el Corán, que es, vamos a verlo al final, subyugar a los infieles. Pero no todos los musulmanes, es más, yo les diría, la mayoría de los musulmanes con los que van a conversar ustedes no saben esto. Y sinceramente ellos piensan que el Islam es una religión de paz. Pero es mayormente por ignorancia a estos textos.
Chris,
¿sí?
¿Tú crees que en Francia ya no es paso uno?
Tengo una transparencia donde vamos a ver en qué paso están varios países, incluyendo acá y Europa. Sigamos. Pasaje representativo de esta doctrina de taquía. Dice, por cierto, el contexto de ese pasaje es el atacar a creyentes, por ejemplo, cuando son meses santos para los días sagrados para los musulmanes. Fíjense lo que dice Sura 3:28, dice que los creyentes no tomen a los incrédulos, aquí creyentes se refiere a musulmanes, que los creyentes no tomen a los incrédulos como aliados en lugar de los creyentes. Quien así lo hiciere no tendrá nada que ver con la religión de Alá, a menos que lo hagáis para prevenirlos de ellos. Alá os exhortará a que le temáis, porque ante él compareceréis. Di, tanto, si ocultáis cuanto hay en vuestros corazones, como si lo manifestáis, Alá lo sabe, y conoce todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá tiene poder sobre estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La meta es que el Islam gane superioridad, y si con eso, para llegar a eso, uno se tiene que llegar por medios de engaño, o a lo mejor a decir verdades a medias, es más importante el avance del Islam que el ser moralmente siempre verídico. Y eso es lo que sucede aquí. ¿Qué más? Sura, otro pasaje representativo. En el paso 2, perdón. Entonces, el paso 1, perdón, me pasé aquí, permítanme. El paso 1 entonces es esto, es que la meta es llegar al paso 2, donde el Islam ya empieza a agarrar superioridad, y entonces ya empieza lo que se llaman tácticas de terrorismo. Eso es lo que sucede en la etapa 2. Y estamos hablando aquí de nuevo del Islam radical, ¿sí? Entonces, una vez que pasa el paso 1, en contexto histórico, veamos esto. Dice que cuando Mahoma sale de la Meca, llega a Medina, en Medina está como exiliado. Ahí los judíos y los cristianos lo ayudan y lo protegen. Y entonces ahí es donde Mahoma empieza la fase 2 del yihad. Pero en ese momento donde los cristianos y los judíos lo están ayudando, él ya está planeando conquistarlos. Ese es el contexto histórico. Y lo sabemos históricamente por los registros que tenemos de ellos mismos, del Islam. Entonces, el paso 2...
¿De qué año estamos hablando?
Este, 620, 630 por año. Paso 2. El paso 2 es empezar a subyugar al... empezar a llegar dominio. Entonces, ¿cuál fue la meta? Una vez que Mahoma es desterrado de la Meca, ¿cuál es su propósito en la fase 2? Armar un ejército para ir de regreso y tomar la Meca. Ese era su propósito. Armar suficiente sus fuerzas militares para poder llegar y regresar y tomar la Meca de nuevo.
Perdón, perdí. ¿Qué año dijiste que era?
Como el 620 más o menos. Entonces, un pasaje representativo del paso 2 del yihad es: se les permitió combatir a los creyentes porque fueron oprimidos, y en verdad Alá tiene poder para socorrerlos. Entonces, aquí lo que dice es: Mahoma fue oprimido, pobrecito, tuvo que irse de la Meca a Medina, estuvo oprimido ahí y por eso se tuvo que ir. Entonces, este es un pasaje. Los pasajes del Corán los dividen en pasajes de la Meca y pasajes de Medina, es decir, pasajes que Mahoma recibe en la Meca y pasajes que Mahoma recibe mientras está en Medina. Este es uno de los pasajes de Medina. Dice: ellos fueron expulsados injustamente, ¿quién? Mahoma y sus seguidores, de sus hogares. Bueno, su hogar no era la Meca. Solo por haber dicho: nuestro Señor Alá es Alá, nuestro Señor es Alá. Si él no hubiera dicho esto, los creyentes vencerían a los incrédulos, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en donde se recuerda frecuentemente el nombre de Alá. Ciertamente Alá socorre a quien se esfuerza denodadamente por su religión, y Alá es fuerte y poderoso. Pero esto no es cierto. De hecho, el problema era que Mahoma se estaba burlando de la religión de los demás y de los de la Meca, y eso fue lo que causó divisiones, y por eso tuvo que salir. Entonces aquí escribe: bueno, nosotros fuimos las pobres víctimas y nos tuvimos que salir de la Meca. Pero él ya estaba planeando reconquistarlos después. ¿Sí? ¿Ven cómo empieza a concordar todo históricamente cuando leemos en contexto? Y eso es lo que tenemos que hacer.
Chris, ajá. Una palabrita que me llamó la atención ahí en el anterior.
¿En el anterior?
Injustamente. Ajá. Para mí veo que ellos se mienten entre ellos mismos.
Bueno, ellos se sentían, ¿sí? Lo que él...
Que tenía la verdad, no la dijo, porque fue que los echaron. Por eso puso la palabra.
Y es que es la cosa, cuando uno empieza a cotejar los escritos del Corán con los escritos del Hadith, ¿sí?, que es donde viene su historia, ahí es donde empiezan a salir estas inconsistencias históricas.
Sí, Ron. Puede que sea algo complejo, pero ¿cuál era la creencia del islamita antes de que pasara todo esto?
Eran politeístas todos. Eran politeístas, y entonces Mahoma recibe esta revelación y Dios le dice por medio del ángel Gabriel, no, todos estos dioses son falsos, solo Alá es el único Dios, necesitas convertir a todos estos infieles. Y la meta principal es el sometimiento, ¿sí? No el amor a Alá, Alá no le interesa que lo amen, Alá le interesa que te sometas a él. Otro pasaje significativo del paso 2 es esto, verán, dice, te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados. Es decir, aquí la cuestión central es esto. Cuando el islámico se encuentra en minoría aún, pero empieza a tomar poder en el lugar en el que está, ¿es lícito o no hacer el yihad en los meses sagrados del Islam o no? Es decir, ¿puedo yo hacer campañas militares contra los de contra los de la Meca en estos tiempos sagrados o no? Porque tenían ellos tiempos sagrados como el Ramadán y todo esto. Entonces, había tiempos sagrados y dice, ¿es lícito combatir en meses sagrados? Diles, combatir en los meses sagrados es un gran pecado. Fíjense, por un lado, Alá dice, combatir en meses sagrados es un gran pecado. Está mal. Pero apartar a los hombres del sendero de Alá, la incredulidad, y expulsar a la gente de la mezquita sagrada es aún más grave para Alá. Es decir, combatir a los infieles en meses sagrados es pecado. Pero es más pecado que la gente siga de incrédula. Entonces, concluye Alá, la sedición es peor que matar en un mes sagrado. No dejarán de combatirlos, si pueden, hasta apartarlos de vuestra religión. Y quien reniegue de su religión y muera de la incredulidad, en la incredulidad sus obras habrán sido en vano, en esta vida y en la otra. Ellos son los moradores del fuego, donde estarán eternamente. Entonces, ¿cuál es la fase 2? La meta de la fase 2 es empezar a tomar poder y empezar a hacer campañas terroristas. ¿Qué es lo que sucede en esto? Bueno, un ejemplo es que la gente de la Meca dependía de las caravanas de mercaderes que iban y venían. Entonces, en una de esas, Mahoma mandó, de hecho, 7 ataques a la gente de la Meca. Fue él el agresor inicial. Ya que tuvo un ejército, empezó con tácticas militares a las caravanas. No irse contra la gente de la Meca directamente, sino empezó a hacer campañas militares contra las caravanas. Hizo 7 de ellas. Y en el último ataque mató a una persona en el periodo de esta paz sagrada, y entonces milagrosamente Mahoma recibe este pasaje donde dice, bueno, sí, porque bueno, sí es un mes sagrado, pero es peor dejarlos con vida como incrédulos. ¿Sí? ¿Sí, alguien levantó la mano?
Sí. ¿A qué se refiere con dice, ellos somos moradores del fuego? Tengo entendido que ellos comparten lo de Isaac, Abraham, Israel, Ismael y todo, sí. Pero fue Jesucristo quien trajo un concepto de infierno. Jesucristo quien trajo un concepto de el lago de fuego.
Sí, en el Islam también hay un concepto de tormento eterno. Yo creo que lo tomaron de las escrituras cristianas.
Es que también eso de que él hace el... se sale del lugar, me recuerda cuando Jesús hizo el milagro durante el sábado, que da la explicación de por qué lo hace. So, yo veo que todo es como un copycat.
Sí, es lo que vimos en la clase pasada, es mucha copia de los escritos cristianos y de escritos apócrifos también. O sea, recordemos que ya para el año 600 hay muchos escritos apócrifos que se escribieron por gnósticos en el norte de África. Entonces ya hay mucha gente que está leyendo toda esta literatura y no saben si es cristiana genuina o si viene de otra fuente, ¿no? Entonces, sí, Ricardo.
Me gustaría hacer este comentario en el afán del entendimiento. Uno debe ser analítico. De hecho, el mandato más bien es escudriñar al espíritu de cada persona. Y eso no lo hago hacia ti. Pero tiene que ser analítico y balanceado hacia ambas partes. Si usted o nosotros sustituimos a Alá y ponemos Dios, se van a dar cuenta que la indoctrinación que están recibiendo pudiera ser también en el mismo ambiente de un cristianismo. No estoy diciendo que estén bien, estoy diciendo que tenemos que ver las cosas y analizarlas tal como son, contando que también en el cristianismo han habido situaciones similares donde si alguien le revela a alguien, van a creer. Entonces la gente es indoctrinada, pero sí hay una clara diferencia para que no se nos vaya el balance hacia al extremo.
Claro.
No saben
y lo que hay que hacer es lo mismo que hacemos. Por eso el enfoque que hemos tomado en esta clase es veámoslo a la luz de la historia. ¿Qué se escribió en el momento? ¿Qué estaba sucediendo en la historia, en la vida de Mahoma cuando se escribieron estos pasajes? Porque no los debemos sacar de contexto.
Y la palabra más específica es ama a tu enemigo. Esa es la diferencia que a mí me ha hecho siempre pensar en el cristianismo versus Buda, versus Mahoma, versus el que gustes.
Pero, el principio de amar a la otra persona es hablarle con la verdad. Y si no podemos hablarle con la verdad, entonces no vamos a... ¿Sí?
No le des con la verdad, discúlpame, estoy totalmente opuesto a ti. Porque no es Dios el que enjuicia. Y no nosotros.
No, pero... A ver, un momentito. Si mi hermano va en el auto y se va a caer en un precipicio, entonces yo lo puedo seguir amando y no decirle nada. Pero no decirle nada de que se va a caer es, en mi muy humilde opinión, incorrecto, y es falta de amor. Por eso Nabil Qureshi, cuando escribió su libro, y dice ahí, cuando yo hablaba con cristianos y estaban todos a mi alrededor y no me decían nada, yo pensaba dos cosas de ellos: o no creen realmente lo que creen, o no les interesa lo suficiente para hablar. Entonces, el principio de poder entender y hablar con un musulmán, tenemos que entender estas cosas. No para atacarlos, no para contender, sino para entenderlos. Porque para entender a una persona tenemos que ver por dónde ha caminado. Siguiente, paso 2. Entonces, sucede un hecho interesante, que después de que Mahoma ataca estas caravanas, manda 7 ataques contra caravanas de los que estaban en la Meca. ¿Qué es lo que sucede después? Que los de la Meca responden y atacan a Mahoma y lo vencen. Entonces Mahoma dice, somos las víctimas otra vez. ¿Sí? Entonces él comienza como agresor y después se pone como la víctima. Eso es lo que ponen estos escritos. Entonces, después ellos masacran a 3 tribus judías en Medina. Y lo que Mahoma empieza a hacer es algo tremendamente deplorable. Mucha gente no sabe de esto. Pero lo que Mahoma empieza a hacer es el asesinato sistemático de opositores, incluso dentro de sus mismos rangos, dentro de su misma gente. Gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y dijo, oye, ¿por qué estamos atacando estas caravanas pacíficas que no están armadas? ¿Por qué estamos haciendo eso? Ah, ¿estás en contra del profeta de Alá? Ejemplo para los demás. Entonces Mahoma empieza un asesinato sistemático de opositores. Eso está históricamente documentado. No hay duda de eso. Por eso es que criticar al Islam o a Mahoma equivale a agredir al mundo musulmán. Por eso una burla en el mundo musulmán a Mahoma es castigado con la muerte. Lo que sucedió en Francia cuando empezaron los caricaturistas a hacer caricaturas de Mahoma, se armó una, hicieron ataques terroristas contra ellos, mataron en los Países Bajos, en Francia, todo esto. Sí. Yihad ofensivo. Paso 3. Una vez después de que ya toma suficiente fuerza Mahoma, va y ataca la Meca y la toma de regreso. Y ahí estuvieron bajo el dominio de Mahoma. La península árabe vuelve empieza a estar bajo el dominio de Mahoma. Y ahí es donde entramos al paso 3 y el mensaje cambia de nuevo. El musulmán no solo ya pelea contra agresores, sino que se les ordena pelear contra infieles simplemente por no ser musulmanes. Eso es lo que escribe el Corán y el Hadith. Entonces, una vez que el Islam ya establece una superioridad y una dominancia económica, política y militar, el siguiente paso es subyugar a los que no creen. Ejemplo representativo, pueden de hecho leer el Sura 9. El Sura 9 es uno de los últimos pasajes de revelación que recibió Mahoma y es representativo de los últimos tiempos de Mahoma. Sura 9:73. Oh profeta, combate a los incrédulos y a los hipócritas y sé severo con ellos, su morada será el infierno. ¡Qué pésimo destino! Este es un pasaje representativo del Yihad, paso 3. Ciertamente Alá recompensará con el paraíso a los creyentes que sacrifican sus vidas. Sacrifican sus vidas. De ahí, ¿qué creen que sale? Y sus bienes combatiendo por la causa de Alá hasta vencer o morir. Ah, una pregunta. ¿Suena esto algo similar a lo que dijeron Jesús y los profetas en el Antiguo Testamento?
Hagamos lo que el doctor dijo, pongámosle el nombre de Dios ahí. Ciertamente Dios recompensará con el paraíso a los creyentes que sacrifican su vida. Ni qué plática, doctor. Estoy totalmente en desacuerdo con eso.
Bueno, luego se toman un cafecito. ¿Platican? Dice, esta es una promesa verdadera que está mencionada en el Torá, el Evangelio y el Corán. Y Alá, que es quien mejor cumple sus promesas. Alegraos, pues, porque este sacrificio que hacéis por Él, sabed que así obtendréis el triunfo grandioso. Por eso de ahí pienso que nos van a esperar no sé cuántas vírgenes en el paraíso.
72 en el último encuentro.
¿Para qué tantas, no? Vaya a sacar la basura, vaya a sacar la basura 73 veces. 72 suegras.
Imagínate qué bendición.
La mía, suegra, te amo.
No fue Ronnie el que habló, ¿eh? Para el que vea el video, no fue. Fue otro.
Para terminar, existe una buena suegra, esa es una bendición. Yo lo sé porque tengo una. 72 es cuestionable. Pero fíjense que lo que nos promete la Biblia es una vida hermosa, llena de paz, sin enfermedad, a todos, hombres, mujeres, niños. Y esta gente lo que le ofrece es una vida sexual, una promesa, no es por nada, pero ¿dónde está la carne?
Claro. Sí, yo creo que la perspectiva que tienen ellos del cielo también está errada.
Pero sí. ¿Son 72 a las mujeres también?
Me han hecho esa pregunta antes y le pido a alguien la tarea. A ver, un momentito.
Yo, aquí yo pienso que lo más importante de todo lo que se ha hablado de todas las religiones, personajes, es la tolerancia. Antes que todo, la tolerancia.
¿A qué te refieres con tolerancia?
A que actualmente estamos viviendo en un mundo de arcoíris.
Ajá.
de que el vecino puede ser musulmán, el vecino puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser hasta satanista. Uno tiene que, si no puede hablar de compartir algo, a veces por el idioma, hasta chinos, hindús, el testimonio que uno dice, que uno hace, que uno representa, dice más que mil palabras.
Pero uno tiene que hablar también porque es un mandato del Señor. El Señor Jesús, sus últimas palabras no dijo, vayan y sean de buen testimonio a toda la gente. Y si es necesario, hablen. Dijo, vayan y hagan discípulos a toda la nación. Entonces creo que no es una u otra. Creo que debemos...
Van de la mano. El que uno hable y el que uno comparta. Son las dos cosas. No puedes predicar una cosa y portarte de otra manera.
Sí, pero tolerancia, hay un concepto de tolerancia que se ha corrompido en nuestra sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado.
Momentito, permítame.
Sí, pero una comunidad debe estar guiada por la verdad. Y la verdad excluye. Y lo que ha hecho la sociedad actual es decir, si tú tienes una idea diferente a la mía, eres intolerante. ¿Sí? O racista, o islamófobo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en esta clase? Que hay realidades y verdades fuera de mí, que no dependen de mí, y que no necesariamente tengo que tolerar esas ideas. Tengo que amar y respetar a la gente, pero no tengo por qué respetar las ideas. De hecho, es mi deber que si tengo una idea correcta acerca de la realidad, es decir, si tú me dices la Tierra es plana, y yo digo, no, la Tierra es redonda. Ah, ¿por qué eres intolerante? Bueno, porque tengo evidencia sólida, tenemos fotografías de naves espaciales que han fotografiado a la Tierra, y sabemos que es como un balón. Y aquí están las razones por las que la Tierra es redonda. Lo mismo podemos hacer con cualquier cosmovisión. Y lo que hemos hecho en esta clase es mostrar por qué el cristianismo creemos que es verdad. No estamos aquí porque sentimos que el cristianismo es verdad nada más, sino porque tenemos...
evidencias.
Tenemos razones.
Y precisamente por esa evidencia yo me considero una fiel creyente de Jesucristo. Yo me considero así, pero yo no tengo la capacidad de hacer un milagro en una persona. Es Dios el que trabaja.
Claro.
100%. O sea, por mucho que yo sea, mi conocimiento es basura.
Pero nuestro trabajo es llevar un mensaje.
Pero no hacer el trabajo de Dios. Hay muchas personas que porque no te haces cristiano, hasta te dejan de hablar.
No, claro que no. Y eso está mal. La tolerancia,
seamos claros.
Sí, la tolerancia real significa amar a la persona a pesar de que no estemos de acuerdo en nuestras ideas. Sí, ahora esa es la falsa idea de la tolerancia moderna, que tienes que aceptar mi idea aunque no te guste. Y eso es lo que la idea contra lo que yo estoy en desacuerdo. De hecho, para tolerar a alguien debe haber un desacuerdo.
Exacto.
Yo no puedo tolerarte si estamos de acuerdo en todo. De hecho, no necesito tolerancia si estamos de acuerdo en todo. Entonces, la tolerancia en principio requiere de un desacuerdo y requiere también de amor y de comprensión del uno al otro, a pesar de que hay esa idea diferente. Bueno, ahora sí, me da vergüenza. Ok. Otro ejemplo de yihad ofensivo, tercero. Oh profeta, combate a los incrédulos y a los hipócritas y sé severo con ellos, su morada será el infierno. Qué pésimo destino, ese lo acabamos de ver. ¿Cuál es el crimen aquí en el paso 3 del yihad? Combatir a los que no creen en Alá ni en el día del juicio. Ese es el crimen. El crimen en el paso 3 es no creer en Alá. De hecho, en el hadith, en los dichos de Mahoma, vemos lo mismo. En este escrito de Al-Bukhari, de un escritor musulmán, dice, el profeta ha dicho, se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan, no hay más divinidades que Alá, y quien lo haya dicho ha salvado de mí su sangre y su dinero. Entonces, los escritos, todos los escritos de ellos coinciden en esto. ¿Qué más? El Sahí 30, otro escrito de Hadith, dice: se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan no hay más divinidades que Alá. Y en el Sahí 43 dice: yo expulsaré a los judíos y cristianos de la península de Arabia y no dejará a nadie que no sea musulmán. Entonces, el propósito del paso 3 es eliminar a todos los que no sean musulmanes. Preguntaba Francisco, ¿en qué paso estamos? Bueno, ¿en qué paso creen que están en Arabia? En Arabia tú eres cristiano, quieres hacer una iglesia, no puedes. Está prohibido. En Europa, ¿en qué paso están la mayoría de Europa? En Francia, yo diría que en el paso 2 hay ataques terroristas, empieza a haber musulmanes en el gobierno, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una época en el que el que dice que no está de acuerdo con algo del Islam es un islamófobo, tienes islamofobia. Eso es lo que ese es el tipo de táctica de esta fase. Y en el Estados Unidos, ¿en qué paso creen que vayamos? Estos son los centros de población musulmanes. Los verdes son menos del 0.1% y los rojos son más, son del 5% de más. Y ven acá, está anaranjadito. Uh-huh. Tenemos bastantes mezquitas por aquí.
Rápidamente, moviéndonos de paso 1 a paso 2.
Un y medio.
Yo creo que aquí va el paso vertiginoso.
Pero es bueno aclarar también que solo hay un 5% de yihadistas. Que viene siendo como
75 millones. Sí, pero cuando tiene 100 millones de...
100 millones es bastante, yo sé, pero no todo.
Es un ejército.
Pero cuando le toquen la trompeta, el ejército va a salir.
Esto es muy importante. Vamos a terminar con esto. ¿Cuáles son los tres requisitos que se necesitan para que un musulmán sea radical? ¿Okay? Hay tres elementos. Esto es lo que le llamo el triángulo de yihad. Primero, tienen que creer sinceramente lo que dice el Islam y lo que dice el Hadith, el Corán. Tienen que tener conocimiento. Pueden tener la creencia sincera, pero a lo mejor no tienen el conocimiento. Eso, de hecho, es la mayor parte de la gente del musulmán en el oeste. A lo mejor tienen la creencia sincera y el deseo de obedecer, que es el tercer elemento, pero no tienen el conocimiento. Simplemente son ignorantes de la historia del Islam y son ignorantes de lo que dice el Corán y el Hadith. Ahora, uno puede tener la creencia, es decir, yo lo creo sinceramente, quiero obedecer, pero no conozco lo que dicen mis escrituras. O uno puede conocer lo que dicen las escrituras y querer obedecer, pero simplemente no lo cree sinceramente. O a lo mejor uno tiene o quiere obedecer y tiene el conocimiento, pero no, simplemente no quiere creerlo, no lo cree realmente. Entonces, cuando falta uno de estos dos elementos, de estos tres elementos, en la creencia, no se radicaliza la persona. Cuando uno tiene estos ya los tres elementos, que es decir, que sabe lo que dice el Corán, sabe lo que dice el Hadith y sabe lo que hizo Mahoma en su vida y cómo se comportó, la consecuencia final es la radicalización de la persona.
¿Qué cánones tomaron ellos en cuenta al momento de verificar la autenticidad de sus escritos?
Nada, ellos recibieron la revelación de Mahoma directamente.
¿Y la aceptaron?
Sí, Mahoma dijo, la recibió del ángel Gabriel y se acabó.
No tienen que cánones de copiar.
Sí, entonces aquí el primer paso decíamos el yihad furtivo, es decir, empieza levemente, tolerancia, el defensivo, empieza el terrorismo, y el paso 3 es la subyugación total del incrédulo. Agregaría otro paso aquí, el paso 0. Hay gente, y esta es la mayoría de la gente, totalmente ignorante acerca de lo que es el yihad, porque existe, porque hay musulmanes radicales, qué es lo que dice el Islam. Eso es la gran mayoría de la gente que ustedes van a encontrar en el Islam. Caen en la categoría 0. No entienden y no conocen bien lo que dice el Corán. Lo han recitado, lo han aprendido desde
pequeños. Están ahí por religión. religión.
Por religiosidad. Como muchos de nosotros incluso.
Ajá, como muchos de nosotros y de muchos religiosos.
Es como cuando las misas se hacían en latín, que la gente iba simplemente porque era la iglesia, pero no entendía.
Controversia.
Sí. Terminemos. Decíamos que el Corán dice que Jesús no murió en la cruz. Y la Biblia en Marcos 15, 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Defendamos el verdadero evangelio. Démosle a la gente el verdadero evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32, la verdad libera, no encadena. Si tu religión te hace sentir encadenado, estás en una religión equivocada. Y finalmente, dice Gálatas 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No es fácil vivir maldito por Dios. Tenemos que tener compasión por la gente que vive en esa situación y enseñar el evangelio puro.